Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Un año, 12 meses casi, desde que el Congreso aprobó por unanimidad la llamada Ley ELA, una norma nacida del consenso político y de la urgencia humana. Pero un año después, la realidad es devastadora. La ley sigue sin aplicarse. Y mientras tanto, cada día, 3 personas con ELA mueren esperando las ayudas que les prometieron. 1000 vidas perdidas desde su aprobación. 1000 familias que no llegaron a haber cumplido un derecho básico, el de vivir y morir con dignidad. Hoy las asociaciones denuncian que la ley ELA se va a quedar en papel mojado, como siga así, entre la burocracia, la falta de financiación y la desigualdad entre territorios. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y queremos entender qué está pasando, por qué se está frenando una ley que nació de la esperanza y qué consecuencias está teniendo en la vida real. Nos acompaña Fernando Martín Pérez, presidente de CONELA, la Confederación Nacional de Entidades de ELA y socio fundador de CANELA Cantabria. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Encantada de saludarte. Hace un año que se aprobaba la ley por unanimidad, algo poco habitual en política. Hoy habláis de que está en papel mojado, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado durante estos 12 meses?
Bueno, durante estos 12 meses se presupone que de una parte se ha estado trabajando, que eso lo veremos ahora, y de otra parte también es verdad que, bueno, que papel mojado todavía no es, pero existe el riesgo de que a 1 de noviembre sea papel mojado si no se cumple con la cláusula cuarta de la disposición adicional cuarta, que es en la que se indica que el gobierno tiene un plazo de un año para poner en marcha todo o para elevar a las comunidades autónomas para que la financiación llegue y empiece otro plazo. Pero estamos en el límite y a riesgo de ver que se convierta en papel mojado, cosa que no queremos.
¿Y qué falta? ¿Voluntad política, dinero o simplemente interés real?
No lo sabemos, pero lo que nosotros creemos es principalmente que Hacienda dé el visto bueno al plan estratégico que se haya hecho.
Vosotros decís una frase muy dura: cada día cuenta. ¿Qué significa en la práctica para una persona con ELA vivir ese retraso en la aplicación de la ley?
Pues está siendo desesperante en varios sentidos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el más serio de todos ellos es aquel en el que veis como personas enfermas de ELA que quieren seguir viviendo te dicen que no quieren seguir viviendo porque la ley no está aplicada y porque no pueden permitirse los costes que la enfermedad les plantea de una parte, pero que desde que está la ley no se los debería plantear.
Desde CONELA denunciáis que muchas familias siguen sin acceder a las ayudas prometidas. ¿Cuáles son las más urgentes o las que más marcan la diferencia entre comunidades?
Bueno, hay una principalmente que no marca diferencia entre comunidades, pero que sí que es la más urgente, que es la de los cuidados 24 horas a las personas que están en estadio avanzado, personas con traqueotomía o pretraqueotomía, que esa es la más urgente y la más vital. Y después, bueno, diferencias entre comunidades autónomas, tenemos que tener en cuenta que las personas enfermas de ELA, pues a día de hoy, tienen un coste para las administraciones públicas muy bajo. Pero sí que es verdad que hay comunidades autónomas, por ejemplo en Cantabria, en las que de una parte va lo que son los procesos de valoración, van muchísimo más rápido que en Madrid, por ejemplo. Pero después, por ejemplo, aquí en Cantabria tenemos pues las personas que están en esa situación de necesitar cuidados. La propia comunidad autónoma de Cantabria les da 25.000 euros al año a cada uno de ellos para que puedan tener parte de esos cuidados cubiertos, que no es todo, pero es un paso importantísimo que otras comunidades autónomas pues no tienen o lo tienen de otra manera que no determina tanto el foco de las personas que se encuentran en la situación que se tienen que encontrar para ello.
Hace unos días os habéis reunido con el ministro, ¿verdad?, que se ha comprometido a aplicar esta ley antes del 31 de octubre. ¿Os lo creéis?
Yo siempre digo que no tenemos la bola mágica, entonces hasta que no llegue el día no sabremos si es verdad o mentira, pero evidentemente hasta que llegue el día no somos nosotros quien para quitar el beneficio de la duda. Sí que es verdad que hay mucho trabajo que también está, pues eso está más que evidenciado y es un trabajo que hemos hecho también desde CONELA y vamos a ver si por suerte pues Es así y nos tenemos que alegrar, ¿no? De haberle creído, sino o de no, sino de ver que las cosas pues pueden funcionar pues con lo que tenemos nosotros, ¿no? Que es la presión social y la presión de los medios de comunicación.
Ya. Pero no es la primera vez, ¿no?, que se escucha una promesa similar. ¿Qué puede diferenciar este compromiso a los anteriores?
Supongo que el tiempo, es decir, sí que es verdad que ha habido otras, la más, yo creo que la más dura, porque es una persona que sí que es decisora del todo, fue cuando Sánchez nos dijo que iba a haber financiación sí o sí, no hubiera unos presupuestos. Pero ahora mismo está el 31 de octubre, que es ese cumplimiento del año, muy cerca. Hasta ese momento están en plazo. El problema es cuando llegue ese momento, será el momento en el que sepamos eso, si es papel mojado o ha servido. Y confiemos en que sirva.
Y detrás de cada número hay una historia, ¿no?, que te cuentan las familias. Fernando, ¿cómo se sobrevive a la espera cuando el tiempo corre tan deprisa?
Sí, hay historias de diferentes calados, pero sí que es verdad que hay un sentir general que es el de antes, cuando no había una ley, pues la desesperación era todo, sí que es verdad, pero no había ninguna esperanza. Y ahora tener la misma situación de desesperación, pero con una esperanza aparte, viendo que la realidad no cambia y que las expectativas cada vez van bajando, pero desde muy alto, genera una situación de que no sé explicar, porque tiene muchas aristas, o sea, va desde la desidia hasta la ira. Bueno, hay una situación que es realmente pues dramática, pero especialmente dramática por eso, porque todo lo que está escrito no está en la realidad, pero sin embargo las personas que lo necesitan en la realidad y lo ven escrito. Y ese verlo escrito supone un caldo de cultivo que no es nada positivo.
Porque para que quede claro qué representa para vosotros que esta ley se cumpla, ¿es una cuestión de derechos, de dignidad o simplemente de supervivencia? ¿Crees que la sociedad española es consciente del día a día de quienes conviven con ella o seguimos sin mirar de frente a esta realidad?
Yo creo que cada vez la sociedad es más consciente y lo que supone el cambio principal que supone es que las personas enfermas de ELA entren en el estado del bienestar del que han sido apartadas durante muchísimos años, ¿no? En el momento en el que el diagnóstico entra, es decir, es ganar en decencia por parte de la sociedad y después de otra parte es que nuestros vecinos, que hasta el momento del diagnóstico eran nuestros vecinos con plenos derechos, que lo sigan siendo igualmente y para eso es necesario que el Estado actúe de una manera que está escrita en una norma que está aprobada y publicada en el BOE.
¿Y qué tendría que pasar en las próximas semanas para poder decir de verdad que la ley ELA empieza a andar?
Pues que la financiación a las comunidades autónomas llegue con un plan estratégico para que sea de una manera homogénea y justa tanto las partidas presupuestarias como lo que hay que hacer con ese dinero, que es llegar a las casas de los enfermos de ELA, hacer que la ley llegue al cabecero de la cama a las personas enfermas de ELA.
¿Teméis que, como tantas veces, la política acabe poniendo plazos por delante de las personas?
Da mucho miedo. Sí.
Bueno, Fernando, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Un año después, la ley
Gracias a
ELA
vosotros.
sigue sin aplicarse y el dato está ahí, es demoledor, ¿no? Aproximadamente 3 personas se mueren cada día esperando su ayuda. Gracias por recordarnos que esta ley no puede seguir esperando, porque las vidas, evidentemente, tampoco lo hacen. Que tengas un buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Total Energies presenta Energira. Recorremos España para acercarte nuestra energía. Súbete a nuestra oficina móvil, juega y llévate un regalo. Consulta fechas y lugares en totalenergies.es/Energira. ¡Te esperamos!
¡Atención, atención! Último mes del plan Renove Cantabria. Ercos Motor tiene preparada toda la gama Hyundai para que este mes estrenes coche y te beneficies de la ayuda. No te prisa, elige tu Hyundai y 20 con a Tucson, el que más te guste. Disponemos de un amplio stock para aprovechar el plan Renove Cantabria. Ercos Motor en Santander, Torrelavega y Colindres. Grupo Ercos, con cada persona, un compromiso.
Con una temperatura de 22 grados ahora mismo en el centro de Santander, se esperan hoy máximas que oscilen entre los 22 y los 26 grados. Ojo, chubascos que pueden ser localmente fuertes en la cordillera, incluso con tormenta y posible granizo, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología a partir de esta tarde. Esa es la previsión para este lunes 13 de octubre. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Comienza la semana en lo más informativo. Destacamos la actualidad como cada día en Herrera, en COPE más Cantabria, de la mano de María Gutiérrez. Hola, compañera.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días. 13 de octubre, fíjate, la EMET habla, pero claro, en la cordillera, la montaña, de lluvias.
Pero la verdad es que después tiempo, del fin de semana que hemos tenido en cuanto a lo meteorológico, fantástico, cuesta verlo, ¿eh? Y cuesta creerlo. Pero bueno, estamos en el otoño y eso también son cuestiones y vaivenes que son propios del otoño. Mira, te hablo ahora de dos operaciones que ha desarrollado la Guardia Civil en Cantabria y que tienen que ver con ese robo de cableado de cobre que se sigue produciendo y que además causa pues importantes problemas en cuanto al servicio público, porque afecta normalmente al alumbrado y supone pues gastos para los ayuntamientos que se ven afectados. En este caso se ha conseguido recuperar el material sustraído que, bueno, supondría un perjuicio económico para los ayuntamientos, los dos ayuntamientos afectados en este caso, de casi 22.000 euros. Estamos hablando del ayuntamiento de Cartes, donde se habrían robado unos 2.000 metros de este material, y también del ayuntamiento de Meruelo, donde se habría producido otro robo, en este caso de 1.000 metros de cable, y también aquí pues se cree que ese perjuicio para el ayuntamiento hubiera sido de unos 14.000 euros. En ambos casos, la Guardia Civil ha conseguido detener e investigar a las personas que estaban implicadas. Se trata de 4 hombres y 2 mujeres. 3 de esas personas han sido detenidas y a otras 3 se las está investigando, con lo cual pues se ha conseguido esclarecer lo que se había producido en este momento y, lo más importante, que se ha recuperado la mayor parte de ese cable que se pretendía sustraer, aunque bueno, en alguno de los casos el daño ya se había producido, por lo que supone una actividad de estas características. Así que bueno, como es habitual desde el cuerpo de la Guardia Civil, que por cierto ayer pues se celebró su patrona, la Virgen del Pilar, lo que se recomienda a toda la ciudadanía es que, ante actitudes sospechosas o cuando vean cualquier actitud de estas características, se pongan en contacto y lo denuncien para evitar que puedan producirse delitos de estas características.
Perfecto, muchas gracias, María. Cableado, robo de cableado de alumbrado en Cartes y en Meruelo. Por aquí avanza la actualidad a esta hora, 12:33 de este lunes 13 de octubre. Momento para detenernos en la calle Santa Lucía, en Santander, y en el Mercado de la Esperanza. Aquí tienen sus tiendas Gómez Pan y Panadería Torre, también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Si no has probado el verdadero pan de Cantabria, es que aún no has visitado sus muchas panaderías. Cada pan está hecho con manos expertas, fermentaciones naturales y harinas de primera para que disfrutes de cada bocado. Pan como en sus orígenes. En todas ellas venden además las mejores magdalenas del mundo.
Deportes.
COPE Cantabria. Deportes.
Estar informado.
Jaime del Olmo.
¿Qué tal, Cristina? Muy
¿Cómo
buenas.
¿Cómo estás? ¿Sintonía deportiva?
Pues voy a hacerme una frase de José Salva Rey, que es nuestro amigo tertuliano: entre bien y estupendo.
Bueno, o sea, bien. Me alegro muchísimo.
Empezó el lunes con muchas ganas, con mucha energía, a pesar de un catarrín que tuve desde el pasado viernes, cogí un poco de frío. Pero aquí estamos, al pie del cañón.
Y al pesar del disgusto del
siento
Racing.
Siento mis virus en la redacción.
No, por favor, ya lo que mucho, nos faltaba.
Perdón. Pero recuperando.
Bueno, ¿cómo estamos hoy en lo deportivo?
Pues, bueno, pues a ver, tenemos una muy buena noticia, que es el Campeonato del Mundo de Diego Botín. Bien. Que junto a Florian Tritel han conseguido esa triple corona, que es lo máximo que puede alcanzar un deportista en este mundo de la vela. Han conseguido en Cagliari ese Campeonato del Mundo, que es el título que le faltaba, porque recordemos, han sido oro olímpico en las pasadas Olimpiadas en Francia, y también fueron campeones de Europa, así que se le resistía este título y además lo hicieron a lo grande. En la Medal Race, que es una pues la última regata en donde la puntuación vale doble, pues consiguieron incluso ganar, no estuvieron contemplativos, sí se mostraron muy cómodos, por lo que ahora mismo son los dominadores de esta categoría. Enhorabuena para Diego Botín, una de las grandes referencias históricas ya de este mundo de la vela en nuestra región. Así que enhorabuena, eso es lo positivo.
Ya.
Dentro de lo malo, pues la derrota del Racing ayer. La derrota del Racing en Gijón, un equipo que venía de perder 5 partidos seguidos. El Racing pues había ganado al Málaga la semana pasada, parecía que encontrábamos buenas sensaciones, pero desde el principio del partido se notó que el Racing estaba incómodo, no entró bien al encuentro, no tuvo esa intensidad que todos reclamamos. El Sporting sabíamos que iba a tirar los primeros 15-20 minutos pues de ese arresto, de esa potencia, de ese interés por ganar y por convencer a su nuevo entrenador, que era Borja Jiménez. Debutaba en el banquillo después de destituir a Asier Garitano el conjunto sportinguista, y como digo, ya a los 14 minutos íbamos perdiendo, por lo que otra vez teníamos que remontar un partido de entramos mal. Y es cierto que en esos 10-15 minutos posteriores al primer gol en contra, pues conseguimos doblegar al Sporting, meterles en su área y tener 2-3 ocasiones de peligro. No tuvimos efectividad, llegamos al descanso, entra Gustavo Puerta al descanso y tampoco entramos muy bien en la segunda parte. De nuevo, a eso de los 20 minutos, encajamos el segundo, ya era un poquito cuesta arriba. Tuvimos una especie de atisbo de esperanza con el cabezazo de Jeremy, que salió media hora y de nuevo fue diferencial, jugando muy bien. Yo creo que se adapta mejor a lo que pide José Alberto, un delantero centro, pero bueno, Villalibre ha llegado con ese vitola de titular y al final nos tuvimos, bueno, tiene que conformarse con esos minutos que le da, y eso que Arana también volvió después de esa lesión grave en el pie que le ha mantenido en el dique seco y ayer debutaba, ¿no? Pero bueno, José Alberto, luego entraremos en el tema polémico que es el gol final,
sí,
era autocrítico con los suyos, ¿eh? Decía que así tampoco se pueden ganar muchos partidos.
Yo me voy enfadado con mi equipo porque creo que tenemos que hacer muchas más cosas bien, de verdad, para ganar en un escenario tan exigente como este. Tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que ser más autocríticos, tenemos que salir con más concentración a los partidos, tenemos que hacer muchas más cosas bien, ¿no? Y jugar al fútbol, atrevernos. Casi 3 años que llevo en el Racing, estaréis de acuerdo en que cualquier espectador que ve al Racing se lo pasa bien, ¿no? Yo también me lo paso bien. Hoy no me lo he pasado bien porque mi equipo no ha jugado bien.
Esto es, digamos, lo genérico, la autoculpa y autocrítica que hace de su equipo. Pero hubo una jugada muy polémica que incluso en Madrid ha llamado mucho la atención.
¿Está bien
de hecho,
anulado ese gol?
Para mí sí, tristemente sí. ¿Por qué? Porque el árbitro ya se da la vuelta. A ver, la acción es que debería haberla dejado continuar porque es un rechace cuando pasan 2 minutos del tiempo añadido. Es cierto que se jugaron solo 3 minutos de los 8 de tiempo real. Entonces el árbitro despeja el Sporting, se da la media vuelta, levanta la mano y pita por primera vez. Entonces ya Mario, yo creo que incluso de la desesperación y de la rabia, pega un boleón que se va a la escuadra, pero ya había pitado una vez el árbitro. Entonces la gente se vuelve un poco loca, Sangali va corriendo, le expulsan por eso, que también es para hacérselo mirar, que el árbitro por un jugador que se va a protestar una acción que te evita un empate en el último instante de partido, pues una amarilla yo creo que hubiera ido bien servido, pero al final le expulsan, no puede estar. En fin, yo creo que está bien anulado, pero nos da mucha rabia que ese boleón no tuviera premio. Así lo explicaba José Alberto, que reconocía primero que no había visto bien la jugada.
Lo que no puede ser es que nos diga 98 minutos, nos dice un minuto más por una atención que hay un doble cambio, doble ventana en el añadido, 98-0-1 es la falta que para ayer hay, o sea, y viene la situación de que comentas, ¿no? Y se acaba el partido. ¿Es normal? Bajo mi punto de vista, no es normal. Y me da igual que de 8 minutos, que de 10 minutos, si hay que dar 15, tiene que dar 15. Pero cuando el Racing gana, normalmente damos 15 minutos. Cuando el Racing pierde, hoy ha sido escandaloso los 8 minutos, no puede ser. Hay una oficina, ¿no?, en Madrid que se dedica a estas cosas, a parar el reloj y a valorar el tiempo añadido, ¿no? Pues me gustaría, bueno, y lo veré cuando salga el informe de Media Coach, el tiempo efectivo que se ha jugado en la segunda parte, pero ha sido muy, muy pequeño, y eso no es un espectáculo para la gente. Conociendo a mis jugadores, creo que muy poca cosa, muy poca cosa. Lo que pasa que tenemos la piel muy fina. Acaba el partido con un añadido como el que acabamos de hablar, hay una jugada muy polémica. La reacción de un jugador, ¿cuál puede ser? Correr hacia ti si tú eres el árbitro. Por eso voy a expulsar a un jugador. De verdad que por eso hay que expulsar a un jugador. Entiendo que puede haber una amarilla en un momento dado porque quieras imponer tu autoridad y que no haya más protestas. Lo puedo entender. Pero una roja, sin decir absolutamente nada, solo por correr hacia ti. Y bueno, me parece que es triste, ¿no?, que estemos hablando de todo esto. De verdad, no quiero hablar del árbitro.
No quiero, pero hablaba.
Pero hablaba y
pero
muy,
tiene
muy,
toda
muy
la razón,
disgustada,
¿eh? Porque no puede un árbitro tener la piel tan fina de que con una jugada que ya sabes que estás un jugador con muchas revoluciones, tienes, marcas un golazo, te lo anula. Y Sangali además es que no le dice nada, no, es protestar airadamente, pero no le ha insultado, no ha habido ningún insulto, ningún menosprecio de por medio. Que por eso ya te expulsen, bueno, no va a estar él ni Miselán, que fue expulsado también cuando le cambiaron por hacer el gesto de ponerse gafas. Entonces no tenemos, salvo Mantilla, posibilidad para el lateral derecho. Tirón de orejas para el francés, porque no es de recibo que un jugador profesional y con su experiencia haga ese gesto que sabe aquí en Francia, en cualquier país del mundo, que es tarjeta roja.
Bueno, pues esta es la actualidad, el resumen de todo lo que ocurría. Hoy lo vais a analizar, como siempre,
sí,
a las 3:25.
Hoy estaremos con Juan Calzada, con Paco Rado y también estará con nosotros... ¿Quién estará con nosotros? La persona que estuvo ayer en la transmisión. Estuvieron Pedro Fomperosa. Joder, fíjate, perdóname.
Se te ha ido, no te preocupes. Es una pena porque yo tampoco me lo sé. No, sí. Hemos hablado de ello antes. Oye, por cierto, ¿qué pasa en la clasificación?
Bueno, pues mira, no es ni tan mala, ¿eh? Porque el Racing está ahora mismo empatado con el segundo, que es el Depor, que perdió también 3-0 ayer con el Málaga, y estamos empatados a puntos con el segundo, que tiene el mismo premio que el primero, ¿eh? Que se ascende directamente. Ahí el Cádiz sí que ganó, tiene 18 puntos, nos saca 2, pero la semana que viene hay un Racing Deportivo interesantísimo. Si ganamos, estamos en ascenso directo de nuevo.
Te va a tirar de la oreja tu contertulio.
Calla. Es que fíjate que estoy en blanco, Cristina.
3:25, vuelve el deporte a COPE Cantabria. Enseguida te busco de nuevo, Jaime. Vale.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Poncho Joyeros, desde 1975 compramos relojes Rolex, Cartier, Omega en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Sal de la rutina, déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana para aprovechar nuestro mes sin IVA. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Se refería Jaime del Olmo a lo linchamos, ¿eh? Te mandamos un saludo desde COPE Cantabria. Venga, vamos de ruta gastronómica, como cada día. Grandes propuestas para que disfrutes, por ejemplo, de un completo menú ejecutivo con la mejor cuchara y unos segundos platos que te van a invitar a repetir la experiencia por 25 euros en el New Caladero, junto a la playa de Marzán, en Cuchía. Una de las mejores vistas de Cantabria, ¿aún no lo has comprobado? En Barros, Casa Paulino, también te quiere sorprender con su carta variada para que saborees lo mejor de nuestra tierruca, desde el cocido montañés pasando por alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Disponen además de menú diario. ¿Qué te apetece? ¿Un pescadito a la brasa o a la parrilla? Pues ya sabes que hay que ir al Asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo en Pedreña. En Camargo apunta Marisquería Las Teresitas, en el Puerto Deportivo de Raos, destino gastronómico de primera clase para que disfrutes de los mejores pescados y mariscos, sin olvidar tampoco las carnes a la brasa. En Santoña, sextas jornadas del bogavante y la anchoa en el Hotel Juan de la Cosa, junto a la playa de Berria, ya hasta el 9 de noviembre. Completo menú por 58 euros persona, IVA incluido. Y si os apetece dormir, por 195 te ofrecen el menú para dos, habitación y desayuno buffet. En Santander hablábamos del hipódromo de Suso y es que tienes muchas opciones para que tu visita sea un éxito. En la Avenida del Faro y disfruta de ese clásico vermut, sus amplias opciones de picoteo o el insuperable menú carta barra libre. Uy, ya queda menos, llega la noche más especial de Halloween, se va a vivir en el Barcos por solo 16 euros. Disfruta de cena catering, una consumición y además DJ en directo. Eso sí, tienes que preparar tu disfraz más terrorífico y apuntarte en el 942 25 96 19. El aforo es limitado, ¿eh? Barcos están en Calderón de la Barca número 15 en Santander. Y acabó en Suances porque la Taberna Marinera Pez Globo te va a animar a dar la vuelta al mundo gastronómica con diferentes jornadas para que saborees las cocinas del mundo. Esta semana nos proponen viajar a Italia. Consigue el pasaporte de Pez Globo y tendrás además regalo seguro. Mira, y en un ratito vuelvo de nuevo a Suances porque como cada lunes, bueno, pues nuestro chef de cabecera nos preparará uno de esos platos irresistibles a los que nos tiene acostumbrados. Hablo de Carlos Arias. Enseguida le llamamos en el programa. Y escúchame, ya que estamos, que esto te interesa. ¿Sabes que cuando eliges los productos con el sello de garantía de calidad diferenciada Sabe a Norte, estás apoyando lo nuestro, ¿verdad? En la mesa, nuestro norte, porque Sabe a Norte y porque estamos apoyando a nuestro producto y a nuestros productores. Un mensaje de la Oficina de Calidad Alimentaria, ODECA.
Y antes de que vuelva ese puto sentimiento, yo te dejo mentir y me guardo el secreto para calmar el dolor.
Regresa al Club 100, a Santander, concretamente al auditorio del Centro Botín. Allí estaremos el próximo 22 de octubre, 8:30 de la tarde. Abriremos las puertas a las 8 para disfrutar de esta cita con David Otero. A partir de esta tarde ya puedes recoger las invitaciones, la entrada con invitación hasta completar aforo y la tienes que recoger en los establecimientos colaboradores Mampara Santander, Taller Mecánico Box 513, El Caserío y VT Vicente Trueba en Redefine y en REM aquí en la calle Rolasal. David Otero, 22 de octubre, 8:30 de la tarde, de la mano del Club 100. Una de las canciones más reconocidas de David Otero. Te hablamos también con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte del Coro Lírico de Cantabria, que va a regalar este sábado en el Palacio de Festivales, donde va a hacer un recorrido por los títulos más emblemáticos de su repertorio a lo largo de estos 30 años de historia. Un recital, además, centrado en la ópera y en la zarzuela. En la Sala Argenta va a coger esta cita a las 7:30 de la tarde el sábado. Durante 60 minutos sin descanso vamos a disfrutar y mucho del Coro Lírico bajo la dirección de Elena Ramos y con Ana Rodríguez Pastor al piano. Y te avanzo que el ciclo La Palabra Habitada, el autor y sus voces, va a dedicar la sesión de este miércoles al autor, traductor, crítico y director Gerardo Diego, en colaboración con la Fundación del Poeta.
Ven a la vuelta al mundo de la Taberna Marinera Pez Globo de Suances. Un viaje gastronómico para saborear diferentes cocinas del mundo.
Esta semana saborea lo mejor de la cocina italiana en la Taberna Marinera Pez Globo. No te lo puedes perder.
Consigue tu pasaporte y reserva mesa en el 942-810-071.
¿Quieres trabajar con nosotros? En Cantabria Telecom estamos buscando los mejores comerciales de Cantabria. Únete a una empresa en pleno crecimiento y expansión con infinidad de oportunidades para ti. Mándanos tu currículum al correo rrhh@cantabriatelecom.es y crece con nosotros. Y recuerda, si no es Cantabria Telecom, no es de la tierruca.
Café Dromedario, tú también te lo mereces.
Cuando grito por mi Racing, siento que late Cantabria entera.
¿Y sabes que cuando eliges nuestros productos con sus sellos de garantía de calidad diferenciada bajo la marca Sabe a Norte, también apoyas lo nuestro?
Porque nuestro norte no lo define un partido.
En la grada, en el campo, en la mesa. Nuestro norte sabe a norte.
Oficina de Calidad Alimentaria, ODECA. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cantabria.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, te voy a proponer un sabroso plan para este fin de semana, porque la dulce miel volverá a ser la protagonista en la edición número 15 de la Feria Apícola Nacional, que se llevará a cabo en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega. 15 años ya celebrando el trabajo paciente, cuidadoso y apasionado de nuestros apicultores. Durante 2 días, el recinto ferial se convertirá en un auténtico enjambre de vida, con degustaciones, charlas, talleres, productos locales y ese aroma inconfundible que solo la miel de Cantabria puede tener. Es una cita además para aprender, disfrutar y sobre todo valorar el papel esencial de las abejas en nuestro ecosistema. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Vamos a conocer todos los detalles de la feria con Jaime del Olmo. Hola Jaime, cuéntanos.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas. A mí ya se me hace la boca agua con las actividades programadas en la feria, de la que vamos a hablar unos minutos, pero también tengo curiosidad por saber cómo es la vida de un apicultor en nuestra región. Así que he llamado a Manuel Barquín, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Montañesa de Apicultores de Cantabria y también responsable de UANCOAG, del sector profesional de apicultores. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay novedades importantes, ¿no?, en esta edición número 15 ya de la Feria Apícola Nacional de Torrelavega respecto a años anteriores, ¿no?
Sí, siempre hay una novedad. Nos vestimos de fiesta. Para nosotros, que la feria es como la fiesta que esperas todos los años, pero que es un trabajo del copón organizarla. Novedades siempre va a haber, porque esta feria siempre aborda el sector con un ciclo de conferencias. Posiblemente, bueno, está mal que lo diga yo, pero yo creo que así es. El más completo, si vas a los programas del resto de las ferias de carácter nacional del país, yo creo que es este. Buscas un poco lo mejor, lo que hay. Ya se nos repiten los ponentes, porque estamos buscando siempre o investigadores o gente de altísima relevancia en el sector, ¿no? Entonces tocas temas, los de siempre, los que te están afectando, y por eso digo que las novedades no nos gustan mucho en este tema del apartado técnico, porque cualquier novedad es que tendrías un problema nuevo, y los problemas pues no nos gustan, y siempre en el sector agropecuario pues va a haber algún problema nuevo, y en apicultura pues también.
Los que no estamos muy metidos en el mundo de la apicultura, estamos también invitados a poder acudir para conoceros de cerca, para poder asistir a alguna charla, algún taller, o sobre todo, hay una degustación de miel que creo que hay que apuntarse previamente para poder disfrutar de ella, ¿no?
Sin lugar a dudas, que estáis invitados. Esta es una feria para todos, ¿eh? Tan importante es el aportar información al sector como promocionarte y aportar información al público. Sin la gente no somos nadie en todos los sectores agrarios. Al fin y al cabo, fabricamos comida, producimos comida. Nuestros ganados fabrican la comida. Nosotros les ayudamos a producirla. Podemos explicarlo de muchas formas, ¿eh? Entonces, necesitamos a la gente, por supuesto. Por eso se organizan todo este tipo de actividades paralelas que me parecen importantísimas, como el concurso de dibujo, la globoflexia, la gincana, la lectura de cuentos por parte del cuentacuentos. O sea, cuando alguien venga a la feria, un padre que venga con sus hijos, les va a tener ocupados. Ya te digo yo que si quiere les va a tener ocupados, porque y mientras tanto pues podrá disfrutar de probar mieles o de ver, bueno, pues el amplísimo abanico de stand que hay más de 50.
Supongo que el papel de la feria en la promoción y venta de productos apícolas locales es fundamental también, ¿no?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, algunos de los stands son productores locales que este día van a estar en la feria vendiendo su producto, ¿eh? Algunos bastantes, ¿eh? Son un porcentaje alto. No sé este año ahora mismo el número exacto de los que hay, pero a veces una cuarta parte de los stands son productores locales y no tan locales, que van, claro, uno puede, si la miel puede vender miel, la miel es buena toda, lo que es diferente, y no solo va a haber miel de Cantabria, hay miel de más lugares, ¿eh?
¿Cómo es nuestra miel? La miel de Cantabria respecto a otras regiones, otras comunidades autónomas, ¿es buena, mejor, peor? ¿Tenemos mejor materia prima o cómo?
Siempre decir que algo es bueno o es mejor que otro es como denostar lo que no es lo que tú presentas. La miel en general es buena toda. todo lo que es diferente. Y obviamente no es igual una miel de una especie que una de otra, una de romero, una de tomillo, no va a ser igual que una de brezo, un eucalipto. No es ni mejor ni peor, son diferentes las mieles en general. Entonces lo que tenemos es diferentes gustos, diferentes personas, diferentes gustos. Lo que sí hay es un cariz cultural, que aquella miel que probaste de pequeño, que suele ser la de tu entorno, es la que se te graba en tu memoria gustativa y se te graba en ti. Y es la que se busca. El castaño, por ejemplo, que es una miel muy representativa de Asturias, que es un poco amarga, al final te acaba gustando, a mí me gusta, pero si eres asturiano te gusta más. Aquí una muy representativa es el brezo, que es lo que caracteriza nuestras montes, nuestras montañas, que es una zona muy, muy ácida, silicia, entonces, o el eucalipto de la costa, pero cada uno se acostumbra a unos sabores, que es lo que probó, y eso se queda ahí metido, te queda ahí metido desde pequeño.
Oye, Manuel, ¿cuántos apicultores profesionales hay en Cantabria?
Profesionales yo rondo a la treintena, entendiendo que profesional, por una clasificación de la propia comunidad europea, es a partir de 150 colmenas, aunque algunos entendemos que es aquel que genera más de la mitad de sus ingresos de la actividad agraria, el profesional agrario. Pero apicultores somos todos, yo creo que son casi 400 los apicultores, o cercanos a los 400 que pueda haber en Cantabria. Uh-huh. Entendiendo desde el que tiene una o dos hasta el que tiene 1,000 o 1,000 y pico, como hay varios.
Sí, sí. Oye, ¿y cómo es vuestro día a día en Cantabria? ¿Hay algunos meses de trabajo más intenso que otros o es todo más, digamos, general?
No, sí, has dado en el clavo, has dado clavo en el día a día. La apicultura en sí tiene épocas muy intensas y otras menos intensas. El invierno es menos intenso, no, es que si no fuera así sería una auténtica locura. La primavera es una auténtica locura, al menos a los que nos dedicamos a la producción de abeja, también no solo miel, sino producción de abeja. Tengamos en cuenta que las abejas no solo producen miel, hay otras producciones más. La primavera es muy intensa y luego la época de extracción es bastante intensa. Ahora me pillas por los pelos, yo iba a bajar unas colmenas de montaña, porque somos trashumantes. Las subimos a los brezales de montaña, o a las floraciones, los delievan a sus mieles de roble, y luego las bajamos a hibernar a la costa, una parte, no todas, pero una parte importante, y eso es bastante general. A veces se hace por una cuestión de producción, y en algunos casos se hace un poco huyendo de la velutina, que también es un problemilla ahí que va a estar siempre. Entonces hay varios motivos.
Hablamos de muchos problemas que hay de pasar el relevo a nuevas generaciones, porque por ejemplo la ganadería o el ser granjero apenas da dinero. ¿Cómo está el sector apícola en Cantabria?
El sector apícola en Cantabria está atravesando una pequeña crisis. Yo creo que ya son tres. Se encadena el cuarto año de mala cosecha. Se encadena el cuarto año de mala cosecha, obviamente, en una explotación agraria depende de lo que produces. Si no produces, no tienes que vender, y si no vendes, o sea, los ingresos son menores. Entonces tenemos una cosecha escasa. No en calidad, entendiendo en cuanto se van los parámetros establecidos para cada tipo de miel, sino en cantidad. Llevamos cuatro años de cosechas bastante bajitas. Este año es especialmente baja. Tuvimos un verano con una primera parte de la época de mielada, que es cuando se produce la miel, muy fresca, por debajo de las temperaturas óptimas para producción en las plantas, en los brezos, y una segunda parte excesivamente calurosa, con lo cual esto, claro, provoca una regresión en la producción elevadísima.
O sea, que se debe a causas medioambientales más que otra cosa.
Sí, por supuesto. Bueno, tened en cuenta que la agricultura es una industria de intemperie. Depende del clima más que nadie. Un agricultor depende muchísimo del clima. Voy a dejar una frase en el aire. Yo es que siempre la digo, es que sin PAC no hay pan. Y sin PAC no hay soberanía alimentaria, y ya lo demás lo ponéis vosotros si queréis. En la apicultura, estás en el mercado, tienes una competencia muy desleal, por eso te tienes que hacer conocer con las no mieles, que está extendida casi a nivel mundial con el fraude en las mieles. Mira, este año en la feria es un tema que se toca muy, muy banalmente, que otros años sí que hemos tenido ponencias sobre el fraude en las mieles, pero estás en un mercado libre, que un mercado libre es la ley de la jungla, vamos, ante un clima que te fuerza a invertir más para producir menos, con lo cual el beneficio neto baja muchísimo. De todas formas, estamos muy interrelacionados todos en apicultura. Somos como las abejas, los apicultores. Estamos muy interrelacionados, fluye mucho la información.
Perfecto, Manuel, pues ha sido un placer charlar contigo estos minutos en Copia Cantabria. Que vaya muy bien este fin de semana con esta nueva feria.
Muchas gracias. Hasta pronto, pues.
Llegan las fiestas de San Lucas 2025 en Oznayo. Del 17 al 19 de octubre, vive la emoción con conciertos, parque infantil, deporte rural y los mejores DJ. El domingo 19, disfruta de la gran feria de ganado y mercado tradicional. Y por la noche, fuegos artificiales espectaculares. Organiza Ayuntamiento de Entrambasaguas. San Lucas 2025. fiesta de interés turístico regional.
Semana del sofá en MyMobile. Hasta 50% de descuento en butacas relax, conjuntos 3+2, cheslong, rinconeras, en tela, en piel. Oportunidad única en la semana del sofá de MyMobile. Autovía Santander, Torrelavega, salida Monpía, Bezana y en la recta de Eras.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.